Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿quién es The Best?
Bueno, eso me gustaría a mí saber, pero vamos a tener que esperar un poquito. Nos vamos a marchar directamente a Milán, a La Scala, donde vamos a conocer en poco tiempo quién será nombrado el mejor jugador por los futbolistas de Europa. ¿Se acuerdan el año pasado?
The best player of the year is Luka Modric.
Era Luka Modric el elegido la pasada temporada. Ahora la terna, Cristiano, Messi, Van Dijk. Jugador del Liverpool y campeón de Europa. Nos marchamos directamente a Milán, Scala. Ahora mismo, Alcalá, enviado especial de la COPE. ¿Quién es el gran favorito en las apuestas?
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. Está a punto de comenzar esta gala del premio FIFA The Best 2019 y la verdad es que la cosa ha cambiado. Hasta la noche de ayer, como contábamos en el partidazo, prácticamente todas las apuestas y todos los comentaristas apostaban por Van Dijk, el central holandés del Liverpool, en su condición de campeón de Europa en aquella final ganada en el Wanda Metropolitano en Madrid y encabezada las apuestas por delante de Cristiano y por delante de Messi. Ha cambiado un poquito por dos hechos fundamentalmente en las últimas horas. Primero, Cristiano no ha venido, Cristiano el portugués no ha venido y está a 50 kilómetros de aquí de Milán, en Turín, con lo cual Cristiano descartado para conseguir ganar este premio. Y segundo, parece que en las últimas horas toma la delantera el delantero argentino del FC Barcelona. Te digo que a esta hora, 8:31 de la tarde, la gente aquí en el Teatro de la Scala de Milán apuesta como ganador por el argentino Leo Messi.
Bueno, Leo Messi es el que aparece como gran favorito. A ver, Evangelio, cuéntame qué méritos ha hecho el argentino del Barça para ganar este año el título de Best.
Pues después de 36 goles se alzó en mayo con su sexta bota de oro como máximo goleador de Europa. Eso le valió también su sexto trofeo Pichichi como máximo goleador de la Liga Española y fue el máximo goleador de la pasada Champions con 12 tantos. En total, Messi marcó 51 goles y dio 22 asistencias, ha ganado su décima Liga y con la selección llegó hasta semifinales de la Copa América, donde Argentina cayó con Brasil.
Hay que recordar que Messi ha viajado con su mujer y sus tres hijos. Eso todavía pueden reforzar más la posibilidad de que gane este galardón de The Best. Cristiano no ha ido, noticia que contaba Alcalá. ¿Ha argumentado alguna razón?
No. Bueno, de hecho, la FIFA hasta esta mañana, Manolo, esperaba su presencia. La FIFA quería hacer una gala con todo el glamour y con todo el lujo con los tres, con Cristiano, con Messi y con Van Dijk. Y durante toda la mañana, el Departamento de Comunicación de la FIFA anunciaba la presencia de Cristiano junto con sus dos oponentes para este premio del FIFA 2019 de Best. Cristiano no ha venido, como digo, vive en Turín, escasamente a 60 kilómetros, a 35 minutos en coche de Milán. Pero ya sabes, Manolo, que cuando Cristiano no gana un premio, directamente no va a la gala. Y es noticia de hace media hora la espantada, una gala más de Cristiano Ronaldo esta noche aquí en Italia.
¿Pero hizo méritos Evangelio Cristiano para ganar o no?
En su primer año en Italia, Cristiano ganó el Scudetto y la Supercopa de Italia con la Juventus, marcando además el gol de la victoria en ese partido contra el Milan. En total, en la pasada temporada, Cristiano marcó 28 goles con su club y repartió 10 asistencias y además en junio aumentó su palmarés internacional, ganando la Nations League de la UEFA y marcando los 3 goles en la semifinal contra Suiza.
Bueno, ahora mismo entonces de esa terna tenemos a Cristiano, que se autodescarta, evidentemente. Si Cristiano supiese que él iba a ganar el premio, estaría el primero allí sentado. Messi y Van Dijk, que se quedan en el mano a mano. Hemos visto al holandés del Liverpool por ahí, Alcalá.
Sí, por supuesto. Aquí ha recorrido la alfombra roja de las estrellas, que en este caso es color verde como los campos de fútbol. Van Dijk ha llegado junto con su entrenador, con Jurgen Klopp, con la delegación de Liverpool, sonriente, confiado, vestido muy elegante, con un traje azul marino de Giorgio Armani. Y aunque, como te decía antes, las apuestas hasta esta misma mañana le daban como ganador en su condición de campeón de la Champions en la final de Madrid, ahora mismo todo está cambiando hacia el argentino Leo Messi. Pero Van Dijk está aquí, va a ser una de las grandes estrellas de la noche y está junto a Leo Messi en la primera fila de invitados de este Teatro de la Scala de Milán.
Bueno, hay que decir que Van Dijk ha ganado ni más ni menos que la Champions y con eso queda todo dicho. Nos vamos a hablar con Maldini. Maldini, de verdad, de corazón, no quién te parece el mejor jugador, sino quién merece el premio de Debes.
Bueno, yo creo que debe ganar Van Dijk, la verdad. No me parece el mejor jugador de los tres, pero sí el que mejor temporada ha hecho, ¿no? Ganando la Champions, siendo decisivo, con jugadas clave y defendiendo de maravilla, siendo el factor diferencial junto a Alisson del Liverpool y además siendo segundo de la Premier con solo una derrota. Ha sido una temporada memorable, incluso finalista de la Nations League. Lógicamente no tiene el nivel de futbolístico ni de Messi ni de Cristiano, pero para mí Van Dijk debería ser el de Best.
Bueno, a todo esto, Munilla, tienes por ahí el timing de lo que va a ser el acto. ¿A qué hora vamos a conocer definitivamente quién es el ganador de este premio?
Bueno, lo fundamental, Manolo, es decir que la gala ya va con casi 5 minutos de retraso. Tenía que comenzar ahí media. Aún no lo ha hecho en ese Teatro de la Scala de Milán. Una gala que va a durar aproximadamente hora y media, que presentan Ruth Gullit e Ilaria D'Amico, famosa presentadora italiana y mujer de Gianluigi Buffon. Se van a entregar 11 premios Y el momento estelar va a llegar con la concesión del premio de Best con Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk, que se va a anunciar según la FIFA, aunque irá con retraso, en torno a las 10 menos 10 de la noche.
Bueno, hay que destacar que ahí no hay ningún español, pero de nuestra liga, ¿qué representantes has visto? Madrid, Barça, Atlético, Sevilla, Valencia, Alcalá.
Bueno, básicamente las delegaciones más numerosas y las más mediáticas, las del Real Madrid y las del FC Barcelona, que por cierto se llevan más del 50% del once ideal de la FIFA que se va a anunciar durante esta gala. En ese once ideal del año hay cuatro jugadores del Real Madrid que están aquí presentes, son Sergio Ramos, Marcelo, a pesar de todo lo que se dijo el año pasado de él, figura en el once ideal del año. Estarán también en el centro del campo Hazard y Modric, cuatro jugadores del Real Madrid, y dos que aporta para ese once ideal el FC Barcelona, como son Leo Messi y, por supuesto, el centrocampista De Jong.
Bueno, abrimos líneas con Alcalá. De momento la gala no ha empezado, pero hay más cosas que contar.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hablamos de Ernesto Valverde, el hombre que, por cierto, no está entre los convocados para ser mejor entrenador del año. Guardiola no asiste, se huele que va a ganar Jürgen Klopp. Elena Condis hoy ha sido noticia. Primero, ¿por qué le hemos visto en el entrenamiento? Y después, ¿por qué ha dado la cara? ¿Qué es lo que ha dicho el técnico blaugrana?
Bueno, yo le he visto sereno, tranquilo hoy a Valverde en su comparecencia, a pesar de que en Barcelona se le cuestione. Asume su responsabilidad del mal arranque y la pésima imagen del equipo a domicilio. Está centrado en corregir errores, pero no ha convocado ninguna reunión con el vestuario, ni hoy ni ayer antes del entrenamiento. El técnico del Barça ha aprendido a convivir con la presión, con las críticas, cree que las crisis son pasajeras y ve el doble compromiso de esta semana como una gran oportunidad para salir del bache.
Los entrenadores siempre nos la estamos jugando en cada partido, no es ninguna novedad ni para mí ni para nadie. El sitio en el que estoy, lo que manda son los resultados, porque tienes que conseguir resultados para que el equipo esté adelante. Si no estás, pues bueno, siempre el entrenador está en el punto de mira. Bueno, pero en el mundo del fútbol es así. Eso no tiene tanto que ver con nosotros como lo que hay de la mesa para allí. Entras en crisis en 3 días, pero de la misma manera sales de la crisis en 3 días. Es lo que tenemos que intentar.
Bueno, la crisis está clara de 15 puntos posibles. El Barça ha ganado 7, está a 4 del Real Madrid, le han marcado 9 goles. Pero la directiva Oliveros respalda, dice algo acerca de Valverde.
Bueno, lo más próximo a la directiva es la opinión del secretario técnico Eric Abidal, abordado por las cámaras de televisión este mediodía antes de volar hacia Milán. Confianza en Valverde.
¿Estás preocupado, Eric, por este inicio de temporada? ¿Esa risa qué es? ¿Hay que reír al malos tiempos? ¿Hay confianza en Valverde, Eric?
Sí, Eric, por aquí te a los aficionados que dicen que mejor un cambio de entrenador.
¿Hay confianza en el resto, no, Eric? ¿Ese es el mensaje?
Sí, siempre hay que tener confianza.
Sí, gracias. Siempre hay confianza en Ernesto Valverde. ¿Y el vestuario, Juan Arias, qué dice de lo que ahora mismo está viviendo el club?
Ha hablado Ter Stegen, el portero alemán, ha dicho que el equipo tiene que estar con más fuerza y concentración. Entiende que se habla del entorno barcelonista de crisis, pero no ve peligrar el puesto de Valverde.
Cambio de entrenador, ¿vosotros cómo veis eso?
Bueno, no empezamos así, que hace un buen trabajo y nosotros nos concentramos en nosotros. Él va a poner el equipo mejor que hay en la actualidad y nosotros tenemos que jugar y sacar los 3 puntos. Y ya, estos son discusiones que de momento no es tan adecuado.
Bueno, hay que destacar que hoy a los copenautas les hemos planteado que quién tiene la culpa de la situación actual del Barça, ¿los futbolistas o el entrenador? Tú, Dani Senabre, ¿a quién señalas?
Yo ya sabes, Manolo, que hace años que lo tengo claro. No conozco ningún entrenador de la historia del Barça y mira que he visto al Tata Martino, a Serra Farré, a Robson, a Van Gaal de la primera época, a Van Gaal de la... No conozco ninguno que haya encadenado 2 partidos seguidos sin chutar a puerta. Ya no te digo ganar o no ganar o tener el balón o jugar bien. No, sin chutar a puerta. Un entrenador que le traes a Coutinho y parece malo, le traes a Dembélé, parece malo, le traes a Griezmann, parece malo. Bueno, no creo que fuera casualidad. Es un entrenador que le han preguntado qué le parece que su equipo sea el más goleado de la liga y dice que no conocía ese dato.
A ver, Oliveros, ¿defiende tú a quién? ¿A Valverde o atacas a los jugadores?
Atacamos a los jugadores porque dice que no ha visto ningún entrenador que no chute fuera. Claro, el entrenador no chuta, chutan los jugadores. Ya lo dijo Piqué en San Mamés cuando terminó el primer partido, primera derrota del Barça, dice, si no espabilamos nos pintan la cara, nos hemos de poner las pilas. Bueno, pues estos jugadores no tienen vergüenza, no tienen orgullo fuera de casa, y dentro de casa son los mismos jugadores y el mismo entrenador, y ganan y golean, y Griezmann tira puerta y fuera de casa no lo hace. Es decir, yo creo que deberían de mirarse en el espejo, cargarse las pilas y jugar mejor fuera de casa.
Jurado, la gente que está con Senabro, con Oliveros.
Bueno, empate clavado de los aficionados que han votado en arroba Deportescope. A esta hora el 50% dice que la culpa es de Valverde y el otro 50% que los jugadores.
O sea que todos son culpables. A todo esto, Zidane, que estaba el otro día metido el hombre en un pozo, ha salido del ganando en Sevilla. ¿Cómo está el francés, Miguel Ángel?
Salió fortalecido Manolo del Sánchez Pizjuán y reconoció que el de ayer fue el partido más completo del Real Madrid desde que inició su segunda etapa en el banquillo. El francés destacó el compromiso y la entrega de su equipo, felicitó a sus jugadores y confía en que la intensidad siga siendo habitual en los próximos partidos.
Hicimos 90 minutos de alto nivel. Entonces, bueno, me alegro por los jugadores porque al final hemos creído y nosotros no vamos a parar de creer porque al final, haciendo un partido así como lo hicimos hoy, había que hacer un partido con personalidad.
Zidane estaba señalado, la victoria le salva. Y los jugadores que también estaban marcados, ¿cómo están tras el triunfo, Melchor Ruiz?
Bueno, al vestuario les tocó en el orgullo esas críticas tras la derrota a París, pero no la crítica futbolística porque entienden que fueron los primeros en reconocer que lo habían hecho mal. Lo que les molestó y mucho, Manolo, fue lo que entienden una falta de respeto al club, a Zidane y a ellos mismos, y sobre todo que se dijese que ya no estaban con el entrenador. Por eso anoche, tras la victoria importante en el Pizjuán, Ramos, el capitán, quiso darle normalidad a todo lo sucedido y, por supuesto, desterrar la palabra crisis.
Chispea un día y es una crisis terrible, ¿no? Por lo tanto, hay que mantener los pies en el suelo, está muy calmado porque esto es muy largo y queda muchísimo. Ya tendréis tiempo para hablar de crisis, ¿no? Hablar de entrenadores es faltar el respeto un poco a la figura del nuestro. En ese aspecto nosotros hemos demostrado que estamos con Sisu a pesar de los resultados anteriores y ahora hay que estar tranquilo, ¿no? Dudar del Madrid a estas alturas yo creo que sería una locura. Por lo tanto, mucha calma, confiar en este equipo, en esta plantilla y sobre todo en su entrenador.
Bueno, hablando de crisis, madre mía la que hay montada en Valencia. Escuchen a la gente contra la directiva. A ver, ¿qué piensan los propietarios Segarra de lo que ayer ocurrió en Valencia fuera y dentro de Mestalla?
Pues Peter Lim se lo toma de aquella manera. Mientras el Valencia empataba contra el colista, él disfrutaba en su país del Gran Premio de Fórmula 1 y por las fotos que nos llegan desde allí no parecía muy preocupado.
¿Y qué piensa el vestuario de esta guerra civil que hay ahora mismo entre directiva y afición?
Se mantiene al margen de los cánticos hacia Lim y Murti, pero tiene claro que esto no debería salpicar a Celades. Ayer una parte de la grada coreaba el nombre de Marcelino y los jugadores pidieron que cesaran esos cánticos porque pensaban que era un desprecio para el nuevo técnico. Así lo explicaban las cámaras de Movistar, Rodrigo Moreno.
Ellos pueden protestar, pero yo creo que hay que también guardar un respeto al nuevo entrenador que tenemos, porque es el que nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Es verdad que después cantaron su nombre y nada, es... Yo creo que ya es un capítulo pasado. Marcelino ya ha quedado en la historia del club de una manera muy positiva. Creo que todos estamos muy agradecidos, pero hay que mirar hacia adelante y apoyar al máximo al nuevo míster.
Bueno, gracias, Villarejo, pero la pregunta que te hago a ti, Fermín Rodríguez, es si realmente tiene solución esta guerra civil que vive ahora mismo el Valencia.
Sinceramente, muy muy complejo que haya solución, porque la afición no cree en Peter Lim ni en Meriton después de que haya arrasado con el proyecto ganador de Mateo Alemany y Marcelino García Toral. Pero, como siempre en el fútbol, las victorias son la mejor medicina, y si Celades gana y el Valencia vuelve a estar arriba y acaba bien la temporada, pues entonces probablemente esa crisis institucional o esa separación, esa grieta entre afición y propiedad, pues se cure.
Atención, porque hablando de crisis, el Español está en una crisis de resultados. ¿Pero eso, Juan Arias, hace que peligre su técnico David Gallego?
Eso va a depender de los próximos dos partidos, Celta-Español y sobre todo Español-Valladolid. La reunión del cuerpo técnico con la plantilla esta mañana por espacio de 2 horas y media para analizar el mal momento del equipo blanquiazul, que está en puestos de descenso y ha perdido los 3 partidos jugados en casa. A pesar de todo, Víctor Sánchez, uno de los capitanes, confía en su técnico y en la reacción del equipo.
Está capacitado y lo sabe, y nosotros creemos en él. Solo falta encadenar resultados buenos y mejorar cosas, ¿no?, que son pequeños detalles que hemos fallado y que tenemos que limar para competir en Primera División o competir en Europa.
Bueno, pues aunque parezca increíble, el técnico del Betis también empieza a ser cuestionado. Ocaña, ¿él empieza a oír ese run-run que hay?
Sí, él es consciente de que las expectativas son muy altas para un equipo que debe volver a Europa cuanto antes y que de momento los números no le salen. Tanto es así, Manolo, que aunque pide paciencia, también reconoce que el equipo no está ni mucho menos donde él tenía pensado cuando aceptó el proyecto.
Y esperar un partido tranquilo, pues me gustaría porque estuviéramos muy bien nosotros, porque marcáramos goles, porque pudiéramos avanzarnos relativamente pronto, ojalá. Lo que pasa que en Primera División no estoy viendo ninguno de partido tranquilo y daros cuenta que...
Bueno, pues hablando de partidos, prepárense los que tenemos mañana.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya lo saben, ayer a las 11 de la noche acababa la jornada y mañana a las 7 de la tarde comienza una nueva. Aunque eso sí, esta jornada termina Peña con el Athletic como líder de la Primera División.
Sí, un anecdótico liderato que ha sido acogido por el entorno rojiblanco con una mezcla de satisfacción comedida y alivio. Y es que, al margen de otras consideraciones, el buen arranque liguero del equipo garitano ha disipado buena parte de las dudas que generó el Athletic durante la pasada temporada. En todo caso, el vestuario bilbaíno tiene muy claro que queda mucho camino por recorrer y Unai López considera que si quieren seguir durmiendo a pierna suelta como anoche, deben ahondar en el trabajo que están realizando.
Bueno, he dormido bien, ¿no? Al final... estamos todos contentos, tanto nosotros como yo creo todo Bilbao, ¿no? Estamos haciendo un gran trabajo, pero bueno, somos conscientes de que es la jornada 5 todavía y queda mucho recorrido, ¿no? Hay que seguir trabajando para que vengan buenos resultados y seguir durmiendo igual de bien.
A ver, Jaime Ugarte, ¿el liderato del Atleti es flor de un día o esto va en serio?
No creo que sea flor de un día, pero no es una bilbainada. Son datos que, aunque escasos, empiezan a marcar tendencia. Por ejemplo, el Big Three de la Liga, Barça, Real Madrid y Atlético, no van sobrados. Y otros habituales de Champions, Valencia o Sevilla, tampoco asustan. Garitano está construyendo un equipo reconocible, que sabe a lo que juega y que entronca con el estilo clásico de toda la vida que gusta en Bilbao. ¿Sería un milagro ganar la Liga? Quizás sí. Pero qué mejor sitio que bajo el manto de San Mamés y con el amparo de una catedral.
Bueno, del Atleti al colíder, el Madrid juega el miércoles con el Osasuna. ¿Algún apunte deportivo, Miguel?
Se esperan rotaciones ante Osasuna. Los tres lesionados, Isco, Modric y Marcelo, trabajan para estar disponibles esta semana.
Y prepárense porque mañana el Barça juega con el Villarreal. Pita de Burgos, Bengoechea. Y hay novedades en la lista del Barça, Elena.
Las hay. Dembélé ha recibido el alta y reaparece. La otra novedad es Aleñá, tras 5 descartes consecutivos. Se cae Rakitic, pasa de su primera titularidad a la grada. También quedan fuera Carles Pérez y Bagué, además de los lesionados Alba y Umtiti. Se espera mañana la primera titularidad de Messi. Debutarán en el 11 juntos el tridente titular, Messi, Suárez y Griezmann. En el centro del campo volverá Busquets, pero no estará Rakitic ni en el banquillo. Valverde justifica el descarte del croata por el overbooking en la medular.
Me vas a preguntar por Dembélé, pero como está en la lista no me preguntas. Cada día me preguntan por los que no están. ¿Y qué puedo decir? Pues si no está Rakitic es porque entra otro. No está colgado. Realmente es una cuestión de jugadores que tenemos en el centro campo. Tenemos muchos y bueno, y le toca a él. Y es de jugadores en el centro campo y de este partido. Ya veremos el...
¡Ojo al partido porque el Villarreal viene crecido después de su victoria! ¿Con qué novedades, Juan Igual?
18 del Villarreal, Manolo, son baja por lesión Bruno, Alberto Moreno y Mario. Es baja por decisión técnica Manu Trigueros. Entra el lateral derecho del filial André Ratiu. Calleja va a hacer rotaciones. Apuntan a titulares Morlanes, Samuchu, Wesley y Ekambi.
En esta pelea en los puestos de arriba, ¿qué apunte deportivo hacemos del Atlético de Madrid que juega en Mallorca el miércoles, Ruiz?
Que se ha entrenado hoy en el nuevo centro deportivo de Alcalá de Henares. Simeone recupera a Lemar y por primera vez desde que inició la temporada cuenta con toda la plantilla.
El Barça juega a las 9, a las 7 abre el fuego el Valladolid con el Granada. Pizarro, Gómez, Pita. Amón, novedades del equipo pucelano.
Menos de las esperadas en cuanto a rotaciones. Quedan fuera de la convocatoria que jugó en Villarreal Fede Barba, Antoñito y Anuar. Entran en Esunalto, Nivilla y Nacho. Además son baja por lesión Javi Sánchez y Luismi.
¿Y qué noticia tenemos del Granada, Jorge Velachica?
Que Diego Martínez ha convocado a 19 jugadores para este encuentro. Son todos los disponibles, pero dos de ellos no están en su mejor condición física. Machís, que no pudo terminar el último encuentro, y Etequi, saliente de lesión.
Vamos con las noticias del Betis. Levante, Prieto Iglesias dirige Ocaña en el Betis.
Pues todavía no hay lista de convocados, pero sí va a recuperar a Carballo y a Loren, que estaban sancionados en el partido anterior. Pierde a Juanmi por un problema en el pie y, sobre todo, ojo, al mejor jugador del equipo, Fekir, con una rotura muscular que tampoco podrá jugar ante el Villarreal.
Descartamos, o mejor dicho, Segarra, danos noticias del Levante.
Pues que ha caído lesionado Enis Bardi, que va a estar 3 semanas de baja. Paco López advierte que va a haber bastantes cambios en el once. Rochina y Bezo se han quedado fuera de la lista, a la que vuelven Toño, Duarte y Bukcevic.
Atención, de Burgo, Bengochea, Pizarro, Gómez, Prieto y Iglesias, que estén preparados, porque ayer Fouto daba una nueva noticia acerca de la famosa norma del talón. ¿Con qué novedad ves, Fouto?
Del tendón. El Comité Técnico de Árbitros aclara y matiza, pero no cambia las normas. Las rojas al tendón serán expulsión si se clavan los tacos por entrada o pisotón, siempre que sea juego brusco grave y se ponga en peligro la integridad del contrario. No serán expulsión si raspas o rozas el tendón. Raspar o clavar, esa es la cuestión.
Atención, porque se acaba de anunciar ya el primer premio.
Guardiola, que consiguió prácticamente...
¿Quién ha ganado el mejor gol, el premio Pujas, Munilla?
Se ha quedado sin premio Leo Messi, Manolo. Lo ha ganado el húngaro Daniel Sori con una chilena espectacular con el Debrecen de su país. Messi había marcado un gol extraordinario, que fue el del Betis de la pasada temporada, pero se queda Messi, que además ha puesto cara de circunstancias, sin el premio Pujas a mejor gol del año pasado.
Bueno, vamos con un mensaje que nos manda nuestra compañera Gema Santos.
De parte de Berti, Manolo, porque nos está quedando claro que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es como hacemos nosotros y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Y 3 meses gratis para todo el mundo, ya verás. Además, en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses si lo necesitas para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Vamos con noticias de la segunda división. Javier Bautista hoy ha dado Caminero la cara y ¿qué ha dicho acerca de la situación del Málaga?
Sí, la ha dado junto al asesor jurídico del Málaga, Manolo Joaquín Jofre, que ha afirmado rotundamente que el Málaga, que tiene un propietario, el Jeca Altani, huido y sin hacer nada, está en peligro si no adoptan medidas como el cumplimiento del plan de viabilidad presentado a la Liga. Tebas quiere que el Málaga cumpla, si no, su futuro en la competición se va a complicar. Caminero ha apuntado que después del cierre de mercado el equipo no ha hecho el ridículo.
La situación que se dio no es verdad la que es la más idónea, pero se trabaja, cuando tú trabajas en estos márgenes tienes que saber el riesgo que puedes tener. Las circunstancias que se han ido dando en cuanto al mercado y al club es lo que nos ha determinado la posibilidad de fichar a una serie de jugadores y es lo que hemos hecho, mantenernos ahí hasta el final.
Evidentemente, pero... Pepe Torrente, el Málaga no es el equipo de la jornada, ¿no?
No, evidentemente no. La Ponferradina, Manolo, 2-1 al Oviedo, recién ascendido y solo ha perdido un partido. 10 puntos, situado en una posición cómoda en la tabla.
¿Y cuál es el sonido de la jornada?
De Pepe Mel, entrenador de Las Palmas. Penalti por mano contra su equipo. Y Mel alimenta uno de los debates de la temporada. El técnico no está de acuerdo con el nuevo criterio arbitral sobre este tipo de acciones.
No, el penalti no tiene ninguna duda. El penalti no es. No es para todo aquel que haya jugado al fútbol. Que ese es el problema, que hay que haber jugado al fútbol primero. Es imposible quitarte en esa pelota. Además es que en la imagen se ve, el jugador se está apartando.
¿Y a quién señalamos como figura de la jornada?
Samu Saiz, del Girona, empieza en el banquillo, sale en el minuto 56 y es clave. Cambia el partido y es fundamental en la victoria catalana en Montilivi. Hizo muchísimo en poco tiempo.
Atención, Munilla, porque aparece el segundo premio gordo de la jornada.
El de mejor entrenador de la temporada pasada es para el alemán Jürgen Klopp. Ha pesado la Liga de Campeones conseguida con el Liverpool. Se ha impuesto en la votación final a Pep Guardiola, que no estaba presente, y a Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham.
Jürgen Klopp, que está recibiendo ahora mismo el premio. Como bien dice Munilla, Guardiola ni se ha presentado. Pochettino estaba al lado del técnico del Liverpool. Vamos con noticias de la Liga Iberdrola. La noticia del fin de semana, Andrea, ha estado en Barcelona.
Otra vez las teles, Manolo. Barça Televisión, a pesar de tener una orden judicial en contra, retransmitió el Barça Atlético de Madrid sin permiso de Mediapro, que ostenta los derechos audiovisuales del equipo madrileño. También empezó a hacerlo en YouTube y tuvo que detener la emisión por ilegalidad. La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ya ha anunciado que emprenderá acciones legales.
Andrea, ¿y a qué equipo destacas como el más llamativo de lo que ha ocurrido en esta jornada?
El Barcelona ganó 6-1 al Atleti y estuvo intratable en un encuentro en el que superó en todas las líneas a las rojiblancas. El Barça ha marcado 15 goles en sus 2 encuentros en casa, se pone el líder con 7 puntos y, lo que es más importante, ha dado un golpe de efecto a la Liga.
Está hablando Jürgen Klopp.
También a los...
El hombre que ha sido elegido como mejor técnico de la temporada.
Confiaron en mí.
Volvemos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Bueno, vamos con motociclismo. Ayer en el Gran Premio de Aragón, una vez más, ganó Marc Márquez.
Creo que este año Dovizioso parecía aquí que sufría, pero...
Marc Márquez, que cada vez está más cerca del título. ¿Cuáles son las cuentas para que se proclame campeón en el próximo campeonato, en el próximo Gran Premio, Borja?
El próximo Gran Premio que se disputa la semana que viene en Tailandia, en el circuito Buriram, y las matemáticas son sencillísimas. Solo tiene que sumar 2 puntos más que el italiano Andrea Dovizioso, hay 14 combinaciones posibles, pero con ese dato nos quedamos. 98 puntos de ventaja tiene, y si gana, como hizo el año pasado, la carrera de Tailandia, Marc Márquez ya sería por sexta vez campeón del mundo de MotoGP.
Rugen los motores de la Fórmula 1, Carlos Miquel. Vaya escándalo en Ferrari por favorecer a Sebastián Vettel.
Ha habido polémica, pero lo ha zanjado Ferrari diciendo que tenían un 1-3, un primero Leclerc y tercero Vettel, y transformaron en un doblete. Primero, finalmente Vettel, segundo Leclerc. El escándalo era porque Leclerc no paraba de decir por la radio que era injusto, que le habían traicionado. Al final, de momento, ha calmado las aguas, pero sigue la batalla entre Leclerc y Vettel y sigue ampliando su distancia en el campeonato Lewis Hamilton.
Hablamos de baloncesto, primer título de la temporada, primer título para los de Laso, Parra.
Sexto título para los blancos en la Supercopa, que igualan a los azulgranas en lo más alto del palmarés del torneo. Pablo Laso sigue agrandando su leyenda como entrenador del Madrid, con el de ayer 18 títulos como técnico de los merengues, y sus jugadores dan espectáculo en la pista, y él da juego en rueda de prensa. Y si no, escuchad su valoración de lo que supone ese torneo para todos los equipos que lo pierden.
No pasa nada, es el torneo de la excusa, es el primer torneo. Todos podemos decir que han venido tarde mis internacionales, que tengo jugadores nuevos, el Fuenlabrada dirá lo mismo, el Valencia dirá lo mismo. Este torneo, la excusa es muy sencilla. Y si yo hubiera perdido, también la diría. Así de claro.
Es grande, ganando y perdiendo. Vamos con profesionales que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Ángel García, lo de Carolina Marín para quitarse el sombrero.
Buenísimas noticias, porque solo 8 meses después de romperse la rodilla se ha ido a China, a la casa del bádminton, y ha ganado el Open de China, ganando a todas las asiáticas, incluida la número 1 del mundo, Su Jintai. Esta es Carolina Marín, encantada de la vida.
España, que nos la llevamos a casa. La verdad es que muy, muy contenta. Siento alegría.
Otro que va a estar en Tokio, seguro que va a ser John Ran. Ayer, ¿cómo acabó Miguel Aguilar?
El español ha sido segundo, firmó una tarjeta de 17 bajo par y se quedó a tan solo 3 golpes del inglés Danny Willett en el BMW PGA Championship del circuito europeo de golf.
Además, Ángel, tenemos a Lili y a Elsa clasificadas también para Tokio.
A sus terceros Juegos Olímpicos, llegaron al preolímpico después de ser madre Lili y se clasificaron además ganando el torneo ante las alemanas Ittringer y Laborer. Así que terceros Juegos para Lili y Elsa.
Fútbol sala, hoy juega España, Jurado.
Sí, hoy y mañana doble asalto entre Portugal y España, los dos últimos campeones de Europa. Todo preparado en Oporto para que empiece en un cuarto de hora este partido amistoso.
Y jornada en el Mundial de Rugby, que ha comenzado con qué detalle, Fernando Aranda.
Gales ha ganado 43-14 a Georgia y se pone líder de su grupo.
Mañana comienza la segunda jornada con un Rusia-Samoa a las 12 y cuarto de la mañana.
Los dos van a subir.
Bueno, Espósito, prepárate porque te va a tocar premio. A ti. Munilla, recuérdale a Espósito a qué hora se va a dar el galardón de Debes.
Lo primero, recordamos que Messi no ha ganado el premio Puskás a mejor gol, no lo ha ganado. Jürgen Klopp es mejor entrenador de la temporada pasada y al filo de las 10 de la noche, el premio Debes con Messi, con Cristiano y con Van Dijk como candidatos.
Recuerda, Cristiano nos ha presentado Espósito, Van Dijk y Messi están en la sala, todo hace indicar que puede ser el del Barça el que gane el título, pero a las 10 en la linterna tú vas a ser el privilegiado.
Vamos.
Que lo vas a anunciar. Te van a dar a ti hasta el sobre.
Como gane el otro, meto este corte tuyo, ¿eh?
Bueno, mételo, pero yo te digo que a ti te voy a dejar el privilegio de darlo a las 10.
Venga, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.